Hola, ¿qué tal a todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional? Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el 11º episodio de esta tercera temporada de Saque a la T. Un capítulo muy especial, va a ser muy express, más que nada para hablar un poquito de contarles del acontecer tenístico, tanto nacional como internacional. De hecho, es un programa que ni siquiera tengo pauteado. Vamos a hablar de lo que salga. Podríamos hacer una pequeña sección que se llame así, de lo que salga. Pero independiente de eso, un capítulo muy especial que, como siempre, tenemos que comenzar por nombrar y agradecer a nuestros patrocinadores. En primer lugar, Colegio Cedar. ¿Buscas compatibilizar el deporte y tus estudios? Súmate a la experiencia Cedar y enfócate en lo que necesitas. Conéctate a clases desde cualquier lugar gracias a su modalidad virtual. Colegio Cedar cuenta con clases personalizadas, cursos desde quinto básico hasta cuarto medio, años de excelencia académica y destacados tenistas juveniles que estudian en esta institución, tales como Martina Pavicic, Benjamín Torrealba, Santiago Serrano, Josefa Fuensalida y Simón Flores. Conoce más sobre nuestra modalidad virtual en www.c-mediodarchile.cl o en nuestras redes sociales @colegiocedarchile, para que lo busquen ahí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la página web, etc. Y también Roja Bet. Regístrate ahora en RojaBet y vive la emoción de ganar. Activa un paquete de bienvenida de 1,000,000 pesos y 150 giros gratuitos en el casino por tus 3 primeros depósitos. Con RojaBet juegas de local, la casa de los chilenos. Así que también muchas gracias a RojaBet por estar junto a nosotros. Como dije al principio, el programa no tiene nada de pauta. Voy a hablar de lo que fue este acontecer tenístico de esta semana. Y también para que ustedes dejen sus comentarios, tal vez en la publicación que hacemos en Instagram o también en los comentarios que habilitamos aquí en Spotify, para que puedan ir dejando sus ideas, etc. ¿Ok? Hablamos un poquito de lo que fue el ATP de los Cabos en México esta semana, que contó con una histórica participación de 5 tenistas chilenos en el cuadro principal. Vamos a hablar de lo que a mi parecer fue lo mejor en cuanto a participación. En primer lugar, obviamente, Nico Jarry, que llegó hasta los cuartos de final cayendo contra Stefanos Tsitsipas, terminó siendo campeón. Le tocó un camino muy complicado, no sé si complicado, pero yo creo que ganó lo que tenía que ganar y cayó en la instancia en la que podría haber caído. Debutó contra el mexicano Rodrigo Pacheco, que bueno, fue invitado por la organización. Es un tenista junior, número 2 del mundo en el ranking ITF de juveniles, y uno de los máximos proyectos que tiene México como futuro a nivel en el tenis. Muchos decían, bueno, un wildcard 700 y tanto ATP, Nico lo va a barrer y todo. Y bueno, al principio fueron bien parejos ambos jugadores, hasta que después, bueno, Nico metió ahí su experiencia, su nivel y marcó la diferencia. Pero bueno, yo lo he dicho varias veces, no me gusta mucho que, voy a decir un dicho que me enseñó mi madre, limpiarse el trasero antes de fecar. No sé cómo decirlo, pero a lo que voy yo es que ya está bien, Nico ganó bien, pero a todos los rivales hay que mirarlos con respeto, yo creo, con siendo bien objetivos. No sé, Rodrigo, por ejemplo, podría haber estado en su día. Creo que en el pasado tiene un enfrentamiento en Acapulco contra un gringo, no sé si ahora en este instante es Tommy Paul, cuando aún no era top 20 ni nada de eso, o Denis Kudla, o Korda, uno de esos tres, no recuerdo ahora. Y lo llevó a 3 sets y todo. Entonces, no es un NN, es un muy buen jugador. Que bueno, que lo bueno es que Nico se lo pudo llevar cómodamente. Pero hay que tener ojo cuando hacemos esos análisis previos antes del partido, así como, Nico ya está en segunda ronda, porque a veces puede pasar lo contrario y nos llevamos la decepción y el jugador después lamentablemente tiene que andar recibiendo todo el insulto por parte de los aficionados. Entonces, bueno, no me quiero adentrar tanto en eso, pero bien por Nico, básicamente, a segunda ronda, que enfrentaba al holandés Brouwer, que yo creo que a todos nos sorprendió el nivel del neerlandés. Jugó muy bien, fue triunfo para Nico en 3 sets, pero estuvo muy muy parejo. El europeo devolvía todo, jugaba con una tranquilidad, y también cuando tenía que meterle un poquito más de potencia a sus tiros, lo hacía. Jugó muy bien el holandés, entonces yo creo que fue un triunfo muy importante para Nico, que bueno, lo situaban en los cuartos de final, partidos que básicamente todo era a las 12 de la noche y pasadito también por el horario, la diferencia de hora que hay entre México y Santiago. Y bueno, las condiciones climáticas, bueno, ahora lo voy a comentar un poquito más en el partido con Tsitsipas, que las condiciones climáticas fueron muy fuertes, mucha humedad, mucho calor, a altas horas de la noche. Entonces, bueno, fue victoria para el griego, 6-7, 7-6, 6-2. Un primer set de Nico que llegó a salvar 3 set points, si mal no estoy, para llevárselo al tiebreak, remontando. Y después en el segundo set un poco más de lo mismo, solamente que ahora cayó para el lado de Stefanos. Y en el set final, bueno, ya se notaba a Nico muy desgastado físicamente, ya había tenido un partido la noche anterior de 3 horas, o sea, de 3 sets, perdón. Y ahora un poco más de lo mismo, de hecho en un momento tuvo que parar un poco el partido Nico porque tuvo que vomitar. De las malas condiciones, o sea, no malas condiciones, sino que adversas, porque las condiciones son son las mismas para ambos jugadores, pero que esta vez le jugaron un poco en contra a Nicolás. Pero de todas formas, nada que reprocharse para Jarry, cayó en cuartos de final dándole pelea a Tsitsipas, que si mal no estoy fue el partido que más complicaciones tuvo el griego, efectivamente, porque en primera ronda venció a Isner en sets corridos, después, bueno, el triunfo contra Nico en cuartos. Después le ganó a Borna Choric también en 2 sets. Y en la final le ganó a Alex de Minaur también en 2 sets. Entonces al final Nico fue el que más le dio pelea, por así decirlo, a Stefanos. Que bueno, Stefanos, que con este triunfo sube un puesto en el ranking, desplaza a Casper Ruud. Y en el caso de Nico Jarry, también sube un puesto al 27. Cada su semana en Los Cabos. Y que Nico ahora, bueno, va a disputar, ¿cómo se llama? El Master 1000 de Toronto, en Canadá. Debut absoluto en este torneo, nunca antes lo ha jugado. Y debuta contra Hugo Humbert, el francés, el día martes. No sé si ya está definida la hora, pero el día martes. Y no recuerdo ahora, pero tiene un cuadro un poquito complicado, por así decirlo, Nico. En el Master canadiense, al ya mencionado debut contra Humbert, tiene en la posible segunda ronda del cuadro a, estoy revisando en este instante porque en este minuto no me acuerdo, entonces estoy buscando y les confirmo inmediatamente que es, acá lo tengo, aquí está, Taylor Fritz. Taylor Fritz, sabía que era un sembrado, no me acordaba cuál. Taylor Fritz, posible segunda ronda que está esperando. Y también en el mismo como sector del cuadro está Alex de Minaur, que como ya les comenté viene a ser finalista en Los Cabos. Y Cameron Norrie, algo suave, le tocó muy difícil a Nico. Pero bueno, quién sabe, una muy buena semana puede, por qué no, dar la sorpresa. Comparte sector con Medvedev, por si acaso también. En el logro como sector inferior de esa parte del cuadro estaba Medvedev. Pero nada, esperemos que le vaya bien a Nico. Eso es lo importante. Ya. Cambiando de jugador, a lo que a mi parecer fue el que tuvo segunda mejor participación en México, que era Gonzalito Lama. Lama, que bueno, sabíamos que no venía con muy buenas sensaciones, con muy buenos resultados. Entonces llegaba con más dudas que certezas al certamen mexicano. Y además tuvo un debut durísimo, jugó contra Kaichi Uchida, el máximo preclasificado de la quali, que bueno, tampoco venía con grandes resultados al japonés, pero a lo que venía jugando Lama, que con todo respeto no era lo que nosotros estamos acostumbrados de Lama, o por algunos pasajes de su carrera, porque sabemos que su mejor momento fue, llegó a ser 160 ATP, pero hay ciertos momentos de la carrera de Lama que como que se pega un envión y juega muy bien, y después algunas que lamentablemente decae, pero esta semana fue notable. Venció en 6 corridos al japonés, 6-4, 6-2, y en la última, por el pase al cuadro principal, se tenía que enfrentar al mexicano Luis Álvarez. Fue un triunfo en 3 sets para el León, 7-5, 5-7, 6-4. Y disputaba por, si mal no estoy, quinta ocasión el cuadro principal de un ATP. primero también en superficie dura, como en Los Cabos. Fue un partido durísimo ese de la ronda final de la quali, también las temperaturas, la humedad, molestó mucho a Gonzalo, que bueno, se logró ganar su lugar en el cuadro principal y enfrentar a Thiago Tirante, el argentino. El primer set estuvo muy muy parejo, de hecho se lo llevó el argentino en el tiebreak, y bueno, ya el segundo parcial fue más para el crescentino, fue 6-2. Pero nada, gran semana de Gonzalo, de verdad que se lo merecía, todos sabemos lo que ha tenido que pasar Gonzalo entre lesiones, etcétera. Y verlo retomar este nivel jugando en ATP, de verdad que al menos a mí me pone bastante feliz. Con su semana se mete de nuevo en el top 400, asciende más de 25 lugares en el ranking. Y se ubicará a 385 aproximadamente a partir del día de mañana lunes. Estamos grabando esto el día domingo. Y que esta semana va a jugar el, ¿cómo se llama?, el Challenger de Santo Domingo. Debuta contra Fernando Verdasco, experimentado tenista, el español, pero bueno, es lo que leía en alguna parte hoy en día. Lama está teniendo una suerte increíble en los sorteos. O le toca el máximo preclasificado, o le toca un experimentado, o le toca, no sé, un candidato, o un jugador que viene bien. Entonces está teniendo mala suerte, pero bueno, esperemos que en Santo Domingo, República Dominicana, se le dé al León y pueda avanzar un par de rondas en el circuito Challenger. Así que bien por Gonzalo. Pasamos ahora a Cristian Garín, que bueno, cayó en la primera ronda, bueno, ante Borna Gojo, el croata, en 3 sets. Lamentablemente no pude ver el partido, así que no voy a hacer ningún comentario en cuanto a lo tenístico. Pero dura derrota. Por lo único que recuerdo haber leído que Gojo sacó muy bien, estaba jugando muy bien, su mejor tenis. Entonces, claro, le tocó ante un jugador que estaba inspiradísimo como nunca y lamentablemente cayó en 3 sets. Pero pasemos al tiro, ¿verdad?, de lo bueno de Garín, que superó la quali del Master 1000 de Toronto. El día de ayer venció a Jambier, el francés, o Jambier, no sé cómo se dirá, por doble 6-3. Y hoy derrotó a O'Connell, el australiano, 74 de ranking, si mal no estoy, cuarto reclasificado, por 7-6-6-4 en un primer set que lo dio vuelta. Estuvo complicado, logró salvar puntos de sets inclusive. Y lo remontó y se lo llevó en el tiebreak. Y en el segundo parcial, si mal no estoy, llegó a estar 2-0 con quiebre arriba en la segunda manga. Pero creo que sufrió una dura caída. Que bueno, los siguientes dos, tres juegos lo mantuvieron un poquito complicado. De hecho, perdió el quiebre que tenía de ventaja. Y luego más adelante volvió a obtenerlo y se lo llevó por 6-4 ese segundo set. Y en primera ronda se enfrentará al serbio Šekmanović. En un entretenido partido, a mi parecer, que bueno, esperemos que pueda caer para Gago, que en segunda ronda se podría enfrentar a, en caso de ganar, bien digo, a Bublik o Hubert Hurkacz, el polaco. Comparte cuadro con nada más y nada menos que Carlito Alcaraz. Entonces, esperemos que se le dé a Gago por lo menos avanzar una ronda en el certamen canadiense, para que empiece a retomar confianza en su juego. Porque pucha que hace bien cuando Gago está bien. En este instante creo que con su victoria se metía al top 100, pero bueno, hay que esperar de que pase toda esta semana del torneo canadiense para determinar bien cuál va a ser su posición final. Así que vamos por Gago, toda la fe del mundo, estoy seguro que se va a volver a meter tarde o temprano. Garín va a volver a donde pertenece, estoy completamente seguro de eso, no tengo ninguna duda. Pasamos a Tommy Barrios, el chillanejo. Bueno, a mi parecer, cuando se supo el cuadro de Los Cabos, para mí era que lo tenía más difícil, porque Koepfer sabe jugar bien en canchas duras, y ya tenía un par de enfrentamientos con Tomás, entonces ya lo conocía muy bien. Y digamos que para Barrios la superficie dura no es su mejor superficie, salvo por alguna actuación así como en el Australian Open en quali, pero no es su fuerte. Y cayó en 2 sets, 6-4, 6-3. Lamentablemente tampoco tuve la posibilidad de ver el partido, así que no voy a hacer mucho más comentarios respecto a su actuación. Vuelve a la competencia la semana del 14 de agosto, si mal no estoy, en un Challenger en Stanford, que está anotado directo en el cuadro principal. Ya después tiene la quali del US Open la semana del 21, y esperemos que logre entrar así en la semana 28 al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada. Así que muy bien por Tommy, que pucha, no defiende nada de puntos, así que todo torneo que tenga tiene que aprovecharlo para poder, quién sabe, poder meterse al top 100, porque se lo merece, de verdad que se lo merece. Pasemos entonces ahora a Alejandro Tábilo, que bueno, fue el primer chileno en debutar en los cuadros principales de los Cabos, contra Felipe Melilleni, el brasileño, un jugador que tampoco se caracteriza mucho por tener buenos resultados en canchas duras. A diferencia de Tábilo, que sí ya le hemos visto un par de actuaciones interesantes en Master Mills, en Australia. Y la verdad, el debut fue decepcionante. Espero no ser tan majadero con lo que estoy diciendo, pero no estuvo a la altura Jano. Cayó 6-2, 6-4, cometiendo mucho error no forzado. Bueno, aparte de que Melilleni estaba jugando muy bien, sacando muy bien, con muy buenos tiros, Jano no como que nunca se conectó con el partido, como que no le da lo mismo. Su lenguaje corporal demostraba algo así. Siempre que caía, perdía un punto, no sé, miraba al box y quedaba como con cara sorprendido porque no lograba hacer nada. Mucho error no forzado, como les digo, se quebraba fácil, nunca le metió gran miedo, mucha presión, bien digo, al servicio del rival. Entonces, fue una dura caída, lástima por Tábilo, que pucha, todos sabemos el nivel que tiene, pero que hace un tiempo ya está un poquito complicado en los resultados. Ahora esta semana también juega, al igual que Lama, el Challenger de Santo Domingo. Así que esperemos que le vaya bien, que logre sumar un par de puntitos más para el ranking, que pueda volver a meterse en el top 100. Actualmente está 125, bueno, en el ranking live está 125. Así que nada, ojalá que Jano pueda volver prontamente a su mejor nivel y dejar ese, no sé si negativismo, pero ese lenguaje corporal en especial que dejan los partidos, que de verdad da mucha lata, que de verdad estaba lento de pierna, no nunca se notó un buen nivel de Tábilo. No sé, fue muy errático, así que de verdad no quiero sonar chaquetero, pero me da un poco de pereza ver el partido. Pero bueno, desearle lo mejor a Jano, que esperemos que pronto pueda volver y que esta semana en República Dominicana le vaya muy pero muy bien. Y ya quiero ir con, no sé cuánto llevo de programa, casi 20 minutos aproximadamente, hablar de, yo creo que la mejor semana de Alexa Guarachi en la temporada. Hizo pareja con la rumana Niculescu, una jugadora con experiencia en el circuito en dobles, y tuvo una muy buena semana en el WTA 500 de Washington. En primera ronda, en octavos, vencieron junto a la rumana a la brasileña Gamarra y a Marozaba por 7-6-7-5. En cuartos de final tenía una dura pareja rival, que era la tercera sembrada, Juliana Olmos, que se conoce muy bien con Alexa, y Chao Haoqing. Que bueno, esta pareja no se presentó, fue triunfo por walkover a favor de la rumana y de la chilena. Y en semifinales se enfrentaban a las segundas preclasificadas, Gabriele Dabrowski, que también conoce muy bien a Alexa, y Chuko Aoyama, la japonesa. Jugaron muy bien y fue un triunfo 6-3-6-1, fue muy contundente. Pasó a su segunda final de la temporada, porque también fue finalista en un WTA 125 en España. Pero esta era como la primera gran final importante, WTA 500, que bueno, lamentablemente cayeron por doble 6-4 ante la alemana Siegemund y la rusa Svonareva. Pero gran semana de Alexa, que por lo que recuerdo haber leído se vuelve a meter al top 50 de ranking de dobles. Había bajado un poquito en este escalafón debido a los resultados que venía teniendo, y ahora se traslada a Canadá, específicamente a Montreal, para el WTA 1000. También va a volver a ser pareja con Niculescu, que parece ser su nueva pareja oficial para el circuito, y se enfrentan a la dupla compuesta por la Estonia Ingrid Nil y la noruega Eikeri. Así que esperemos que también le vaya muy bien a Alexa y que pueda ir cerrando el año con mejores sensaciones de cómo lo comenzó, que la verdad estaba muy complicadita. En Wimbledon cayó en primera ronda, en Bad Homburg también, en Berlín, en Roland Garros, en Estrasburgo, en Firenze, no sé cuál habrá sido, en Roma. Llevaba muchas primeras rondas seguidas, así que qué bueno que haya vuelto a los triunfos. ¿Qué más les puedo comentar? Hablé un poquito de... estoy viendo qué más les puedo comentar. Ah, la Copa LP de la Maca Miranda ya es oficial. Vuelve el torneo a ¿cómo se llama? Al país. Va a ser del 13 al 19 de noviembre en Chicureo, en la hacienda Chicureo. Para que se animen a ir. Por ahí pueden haber muchas sorpresas, así que nosotros, bueno, vamos a intentar estar presentes como medio en el torneo para poder llevarles toda la información de este lindo campeonato que se hace, el único WTA que se hace en Chile. Así que bien por la Maca, que de verdad sabemos todo el esfuerzo que le está poniendo año a año a esta copa, que partió siendo ITF de $10,000, perdón, pasó a 15, a 60, a 80 y ahora ya está consolidada con un WTA, que es parte de una gira WTA que se hace en países como Uruguay, Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires es una ciudad, pero me refiero a Argentina, Chile, como ya les comento, así que bien por la Maca. ¿Qué más les podemos comentar? Ah, la Feña Labraña fue finalista en un cuadro doble del W25 de Junín, en Argentina. Gran semana, y creo que cayó en cuartos de final ante Capurro en el singles, así que bien también por la Feña. ¿Qué más podemos contar? A nivel COSAT, Marcelo Riveros fue finalista del COSAT de Lambaré, en sub-16, si mal no estoy. Y Martina Fuenzalida fue subcampeona también en el cuadro de doble sub-14. Así que bien por ambos jugadores. A nivel ITF, más que nada en Guayaquil, Camila Sowain logró vencer en primera ronda a Roberta Durán, 1350 del mundo, y con esta victoria ingresará por primera vez al ranking ITF. Así que es un muy buen resultado para la joven de solo 14 años, que nuestras felicitaciones. ¿Y qué más podemos decir? Creo que no se nos escapa nada más. De lo importante. Ah, ya me acordé. Vuelve como siempre en agosto, finales de agosto, inicio de septiembre, la gira de torneos ITF Juniors en nuestro país. Ya ahí están confirmadas las fechas. A nivel ITF, la semana del 21 al 26 se va a disputar el J60 del Club Sirio. A principios de año, en vez de por abril, mayo, no recuerdo muy bien, se jugó la primera versión, pero era grado J30. Ahora subió un poquito a J60. Después, la semana siguiente, se juega el tradicional torneo de la Universidad Católica, un J60 también. Y del 4 al 9 de septiembre, el J60 de Chiguayante, en el sur. Mientras que a nivel COSAT tenemos dos semanas consecutivas de torneo COSAT en Católica. Y después la Copa Ciudad de Concepción del 4 al 9 de septiembre. Quiero hablar un poquito de la lista de entrada, porque ya empezaban a salir algunas listas de entrada de los torneos estos mismos juniors. J60 del Club Sirio ya salió. Y tenemos algunos jugadores. En cuanto a los chilenos, en el cuadro principal de varones, de momento tenemos a Santiago Serrano, a Loic Yang, a Bastián Zamora y nada más. Y en la quali tenemos a Menzel, a José Luis Centeno, a Oscar Flores, a Luchito Roble, de momento, a falta de las respectivas wildcard. Así que bueno, y después en el alternate estamos llenos de chilenos. El máximo favorito, el principal jugador anotado es Diego Muñoz, boliviano, 329 del mundo en juniors. Y en el caso de las damas, tenemos como principal cabeza del torneo a Martina Pavicic, jugadora local en casa, que que, como se dice, va a poder jugar este torneo en sus canchas, en el Club Sirio. También está José Fuenzalida, que viene un muy buen mes de julio. Antonia Sarria, Agustina Soto y Camila Rodero. De momento esas son todas las chilenas que ya están inscritas en el cuadro principal. Y en quali tenemos a Consuelo Alarcón, Samantha Álvarez, Clinia Rebolledo, Valeria Díaz y Francisca Saavedra. Ya después los alternates tenemos a la Cata Bayón, Cares, Correa, Bravo, Croncoso y muchas obras más. Ya. Y bueno, también del COSAT, que bueno, no lo tengo aquí a mano la lista en clara del COSAT, pero para que se hagan la idea, los jugadores que están viendo aquí, que juegan en el Sirio, probablemente se van a repetir para la semana de Católica y de Chiguayante, que es una gira que se hace en torneos acá en Chile. Pasamos ahora a la sección, correspondiente del tenista Cedar de la semana, que en este caso queremos mencionar al Marcelo Riveros, que bueno, como ya le dijimos, fue finalista en un torneo COSAT en Paraguay. Y también a la jugadora Cedar del mes de julio. Bueno, ya sé que estamos en agosto, sí sé, pero mejor tarde que nunca. Que bueno, ya si ustedes han visto nuestro perfil, ya sabrán que es Josefa Fuenzalida, por sus dos títulos en ITF, en el J30 de Quito, que salió campeona tanto en singles como en dobles. Así que muy bien por la Josefa, que bueno, viene teniendo un muy buen año, y que esperemos que también estas semanas en Chile pueda seguir sumando torneos y puntitos en el ranking. Así que muy bien por ella. Y pasamos a la última sección del programa, como siempre, que es la cartilla del tío DH en Rojabet, que como ustedes ya saben, se pueden registrar siguiendo el link, el enlace de nuestra biografía, que van a tener acceso directo para poder registrarse en Rojabet. Y bueno, esta semana tenemos el Master de Toronto y Montreal, en varones y damas respectivamente. Y nuestra cartilla será la siguiente: el duelo entre Alex de Minaur con Cameron Norrie. Duelo muy importante, como ya les comentamos, porque de ahí va a salir el rival de Nico Jarry. Nico Jarry, estoy hablando tontera. Va a salir de Nico Jarry, pero en una posible tercera ronda, ahí sí. Damos como ganador a Demi Naur, Dimitrov Bornacholic, a Dimitrov, Gabriel Diallo y Daniel Evans, voy por Evans. Hugo Humbert con Nico Jarry, obviamente a Nico Jarry. Y Brandon Nakashima con Jiří Lečenka. Me voy por el checo, ¿vale? Si le ponen 5 luquitas a esta apuesta, se pueden llevar una posible ganancia de 72.260 pesos. Así que juéguensela, de verdad, con estos torneos grandes. En Rojabet, la casa de todos los chilenos. Y sin nada más que decir, voy cerrando el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguen. De verdad, no puedo estar más agradecido con todo el apoyo que ha tenido la página estos días. Estamos a nada, literal, a nada de los 5.000 seguidores. Así que, nada, cualquier cosa que puedan hacer, compartir la página, dar me gusta a las publicaciones, se agradece. Síganos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y obviamente aquí en Spotify. Y ya nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Se vienen muchas novedades, se viene la gira de torneos ITF, y ustedes saben, nosotros estamos muy comprometidos con el desarrollo del tenis juvenil en nuestro país, así que vamos a estar presentes en la mayor cantidad de torneos que podamos. Muchas gracias a todos por el apoyo, que tengan una muy buena semana, gracias por escucharnos y eso. Cuídense harto, que estén muy bien. Chao.